Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media. Ya les hemos contado que ha ganado España de baloncesto, que ha ganado Nadal, que mañana juega Pablo Carreño. Hemos estado en Vaduz, en la capital de Liechtenstein, donde mañana juega la selección española a partir de las 9 menos cuarto, después de lo de el Bernabéu contra Italia. Y hemos escuchado a Fernando Alonso, que luego escucharemos más tarde otra vez, que ha estado, como decimos, en el hormiguero y que por la mañana fue nombrado socio de honor del Real Madrid. Hay muchos contenidos por delante. Están con nosotros Corro Chano, Guas, Ciro López, la otra Guas, Susana y Dani Senabre. Y desde ya mismo, ya le habíamos saludado, está Jaume Roures, que es el socio fundador, presidente de MediaPro. ¿Presidente es? ¿Presidente? No, ¿presidente no? No, ¿quién es el presidente de MediaPro entonces?
No hay.
¿No hay presidente?
Joder. Aquí tenéis presentes la COPE.
Sí, hombre. Sí. Tenemos.
¿Y en el partidazo la COPE tenéis?
No, en el partidazo no, pero me está apeteciendo ahora que lo. Deberíamos tener un presidente. Entonces,
si no, uno no es nada.
El que más manda. ¿Usted qué cargo tiene, MediaPro? ¿Socio, fundador?
No, pues eso, sí. Yo...
Pero consejero.
Fundador, seguro.
¿Consejero delegado no hay
tampoco?
No,
yo no soy consejero.
¿Quién es el consejero delegado?
Yo creo que formalmente no existe ahí. Tacho y yo somos
administradores. Manda alguien ahí, llama.
Firmamos.
Firma.
Y vale. Pagamos después. O sea, lo que se firma después se tiene que pagar.
Muy bien. ¿Que viene usted de cenar con amigos, me dice, aquí en Madrid?
Bueno,
cena de trabajo.
Sí, no. Vengo de cenar con compañeros de medios de comunicación latinoamericanos para ver si hacemos una plataforma así.
Que lo de las cenas de Roures que está muy comentado y estaba todo el mundo diciendo, joder, tienes que preguntarle por la cena del otro día y tal. Y digo, bueno, hombre, ya...
Bueno, yo también he ido a cenar contigo, ¿no?
Sí, una vez. Sí. Bueno, pues, pero no salió.
¿Era una cena secreta o no?
Sí,
me ha quedado claro ese adjetivo.
Por lo menos dos veces hemos cenado.
Fíjate.
Dos veces, sí.
Pues vigila que no te cite Rajoy en el Congreso.
Mira.
Diciendo que has cenado con Roures.
Escucha Rajoy, mire.
En tantas ocasiones ha estado en contra de las reuniones en los reservados de los restaurantes y a favor de la transparencia, ¿qué hacía usted con el señor Roures y el jefe del señor Tardá en Barcelona el otro día? Eso es muy importante que también lo conozca esta Cámara, porque creo que eso puede tener consecuencias políticas, sobre todo en Cataluña.
¿Cómo fue la cena? ¿Qué tal? ¿Con Pablo?
Pero el señor Rajoy no tiene derecho a hablar de un ciudadano particular en el Congreso, porque yo no tengo manera de contestarle. Digamos, puede hablar de delincuentes, gente de la Gürtel, gente que está procesada, pero de un ciudadano como un servidor que paga sus impuestos y que no tiene manera de contestarle, pues no es elegante como mínimo. Y cuando, por ejemplo... dos secretarios de Estado, el señor Rajoy, me invitan a comer para hablar de Cataluña, eso es condenable, es criticable, él cree que eso, si no tiene conocimiento, cosa que me extrañaría, está mal.
O sea, usted con gente del PP también come. O cena.
O sea, a mí si me invitan a comer voy.
No, como buen catalán, vale.
Exacto,
pero también se ha sentado con gente del PP a comer y a cenar.
Sí, evidentemente, sí, ¿por qué no? Es que yo creo que la gente tiene que hablar, y más cuando hay situaciones de crisis, ¿no? Es bueno hablar.
Pero para eso, hablar de
para
Cataluña,
eso hay que tener cultura democrática, que creo que desgraciadamente...
Digo que para hablar
este
de Cataluña,
país,
¿no? ¿Le citaron para hablar de Cataluña?
No, en este caso concreto me citaron para hablar de Cataluña, cosa que me parece... Pero es igual, si hablásemos de otra cosa, me parecería bien. Pero hablar es necesario.
Por supuesto.
Y en política, además, es imprescindible. Los jodidos, cuando no se habla, entonces se llegan a situaciones de callejones sin salida o con salidas complicadas como la actual en el tema catalán. Pero eso es por no hablar, o por no cenar, o por no comer, o por lo que sea.
¿Y qué cenaron, si se puede saber?
No, todo frío porque todo lo puse yo por ahí. No estaba.
Había la nevera,
yo cuando
lonchas de pavo y eso.
Se hicieron mayores, dejé de cocinar. Ahora los platos los tuve que lavar yo solo, ¿eh? No.
Lo que me está diciendo, pero sí. ¿En serio?
No, cuando acabó la cosa...
¿Sí? ¿No hubo ni copas ni nada, ni chupitos?
No, chupitos, no. ¿No? No, había un buen vino.
No, eso ya lo sé yo. Ya está.
Pero no, nada de chupitos.
Vale. O sea, que Pablo no se remangó para echar allí un fregado, ¿o qué?
No, no, nadie, no, no, los platos los frego yo. Pero bueno, a mí eso no
bueno,
me importa.
Pues ya está solventado el tema de la cena, que ha sido la cena más famosa del verano.
Bueno, espero que el señor Rajoy me dé la oportunidad de contestarle.
Sí, le está haciendo usted. Ah, ¿usted quiere ir al Congreso? ¿A contestarle?
Bueno, no sé, digamos, no es que menos valore los micrófonos de la COPE, pero no es el mismo escenario, ¿no?
Bueno. Aquí el otro día Mingue ya soltó una bomba, sí. Y no se imagina usted la que...
Sí, ya he visto que Bartomeu no le habla ahora.
Sí. Venga, empecemos por Bartomeu. ¿Qué le parece lo que está pasando en el Barça?
Bueno, a mí sí. A mí no me sorprende, porque ya he dicho muchas veces lo que pensaba... sobre esa dirección, ¿no? Y lo que vemos ahora son los resultados prácticos en una situación, digamos, de crisis. Después la pelota entrará, no entrará, tal, pero aún, digamos, si la pelota no entra, no tenemos que adjudicarlo solo a la mala suerte, sino a una nefasta planificación, una incapacidad de negociar entradas y salidas y aún no a ser más presuntuoso de lo que tu capacidad te da, ¿no? Y eso es lo que se ha demostrado
este
verano.
¿Usted tiene relación con Al-Khelaifi, el dueño del Paris Saint-Germain y socio en Bein Sports, ¿no?
Sí, pero no le vi la semana pasada y antes no le había visto cuando yo dije que Neymar se iba. Es porque a mí me había llegado por el vestuario, y entonces...
¿Usted cuándo sabe que Neymar se va?
No sé, en el mes de julio...
¿Antes que Bartomeu?
Bueno, es que el otro día leí que Minguella se lo había dicho en mayo.
Sí, aquí lo dijo.
Sí, uh-huh. Entonces, digamos, yo...
Antes de lo que dice Bartomeu, que lo sabe.
Yo lo sabía fehacientemente dentro, porque el año pasado también había llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain y no se fue al final, ¿eh? Eso hablemoslo también claro.
Digamos, o sea, usted eso lo sabe. ¿Ya había acuerdo el año pasado entre Neymar y el Paris Saint-Germain?
El año pasado había un acuerdo entre el Paris Saint-Germain y Neymar, que después Neymar, digamos, rompió, no tiró adelante, que también fue bastante público, ¿no?
Sí,
recuerdo
sí.
Que los directivos del Barça yéndose a Ibiza y no a tomar el sol, sino a perseguir al chaval. Pero como explicó Piqué, pues él lo explicó en la boda de tal y a mí me llegó del vestuario unos días después y lo dije públicamente.
O sea, ¿usted tiene información del vestuario del Barcelona?
Bueno, digamos, yo soy socio del Barça desde
30
años, conozco a mucha gente de esa, estamos haciendo un museo de Messi en México y hacemos Iniesta trabaja con nosotros... No estoy diciendo que ellos me lo hayan dicho, quiero decir que es lógico que tenga relaciones con el vestuario, también sería lógico que lo estuviera la directiva del Barça, ¿no? Yo lo expliqué públicamente, lo cual me valió una lluvia de esas tonterías críticas y tal y cual, pero lo que me sorprende es que después ellos no hicieran nada. Incluso he visto que Bartomeu presumía de no haber hablado con Neymar. Pues vaya, yo soy el presidente del Barça y lo primero, a lo mejor no consigo convencerle, pero creo que mi primera obligación hubiese sido esta, ¿no?
O sea, ¿usted cree que hay responsabilidad del Barça en la salida de Neymar? Que no es tan fácil como decir, no, es que ha venido el Paris Saint-Germain con la cláusula de rescisión.
Responsabilidad del Barça en el fichaje de Neymar.
No, en el fichaje.
Y en la salida de Neymar, que tampoco hay que aislar las dos cosas, ¿no? Porque al final son 4 años... entre comillas, un poco tumultuosos, ¿no? De procedimientos, de condenas, de multas, de pagos a Hacienda, de juicios que están por venir, pero aunque yo creo que más allá del dinero, cosa que desde el punto de vista de un profesional, porque yo no lo encuentro criticable, Neymar lo que busca es un espacio propio que en Barcelona con Messi al lado es muy difícil de tener, no es una
por fin
crítica. Es...
Que Messi no haya firmado la renovación, ¿le inquieta o le demuestra que hay esa distancia entre Messi y esta junta directiva?
A mí del fútbol no me inquieta nada.
Como socio del Barça, ¿no le inquietaría como socio del Barça que Messi se fuera del Barcelona?
Me inquietaría como socio del Barça, pero... Si no ha firmado es por algo, porque no debe querer salir en una foto que él debe considerar que aún no es el momento de hacerla. Tampoco pienso que se vaya de entrada, porque en Barcelona está muy bien, todos sus temas judiciales se han resuelto, pero él no debe estar contento con la perspectiva deportiva, supongo yo, ¿no?
¿Bartomeu tiene que dimitir?
No sé si Bartomeu tiene que dimitir. Digamos, yo creo que el drama de la situación es que no hay alternativas, ¿no? Digamos, no hay...
¿Laporta no es una alternativa?
No, para mí no, Laporta no es una... Bueno, no lo era antes, porque yo estaba apoyando otra candidatura, o sea que ahora, después de tantos años y de la evolución de las cosas y de las personas y tal, no creo que sea una alternativa y no creo que Benedito tampoco lo sea.
Si le pide la firma a Benedito en la moción de censura, ¿usted va a firmar?
Digamos, no creo que Benedito sea una alternativa, más allá de si necesita una firma y se la doy o no, que no lo creo, pero el problema no es la firma, el problema es si es una alternativa real a la directiva actual. Yo creo que él no lo es, y que la suerte de Bartomeu y compañía es que no hay un candidato alternativo o candidata con eso que se llama cara y ojos, ¿no?
¿Usted descarta ser presidente del Barça?
Bueno, es que yo creo que a mí me descartarían los socios, más allá de que yo no tengo ninguna vocación de meterme en un berenjenal de estos.
Nunca.
Pero tampoco me elegirían, ¿eh? O sea, no.
¿Por qué cree que no?
Bueno, porque no soy...
Usted es la figura de un catalán que ha triunfado en la vida.
No soy el personaje más simpático del mundo, ni me adapto a...
Bueno, en Cataluña...
A esas cosas de ir a acariciar niños y todo eso. No,
usted no acaricia niños.
No sirvo para... No, más allá de mis hijos, no acaricio niños. No, quiero decir, hacer toda
no hace canales infantiles,
esa,
¿no?
Esa comedia electoral y tal, yo no sirvo para eso, ni me interesa, además, ¿no?
Usted pone a veces... ¿Roures en Google o no lo hace eso?
No lo hago, la verdad es que no lo hago.
No.
Digamos, ya me llegan los insultos.
No, pero escucha, los insultos nos llegan a todos. Pero es que hoy he puesto Roures en Google y
bueno, es que sale... Dame alguna satisfacción. No, todo lo otro ya me llega. Pero...
Es que, claro, aquí viene usted en guerra con todo el mundo. O sea, por supuesto con el...
Con la COPE, ¿no?
Con la COPE, no, bueno, a alguno le ha dado en la COPE.
Pero que me den, no quiero decir que...
Efectivamente. Guerra civil entre los altavoces de Podemos. Florentino Pérez ajusta cuentas con Jaume Roures. ¿Florentino? ¿Que ha ajustado cuentas con usted?
No.
¿Por no sé qué de Real Madrid Televisión? ¿Se ha enfriado su relación con Florentino?
No, es que todo eso es un invento. Todo eso que van explicando regularmente sobre Real Madrid Televisión es todo absolutamente falso. Pero hay un par de señores... Pues no llamarles periodistas, porque periodistas no son, que cada semana o cada 15 días van sacando una información falsa sobre el canal. Mm. O sea, el canal funciona, lo podéis ver tranquilamente, nosotros cumplimos nuestro contrato, yo creo que el Madrid está muy contento con nuestra tal, porque si no, no renovaríamos programas y tal.
¿Pero no mantiene usted esa buena relación que tenía siempre con Florentino?
Bueno, digamos que ahora nos vemos menos, pero también ahora no hay elementos de negociación directa como teníamos antes, porque antes teníamos que hablar de derechos, del canal, de derechos internacionales, de cosas así. Todo esto con la centralización ha desaparecido. Y también Florentino está muy muy madridista, y entonces...
¿A usted eso le...?
No, a mí no, a él. Yo soy un tío muy abierto. No, a él le preocupa más que yo sea socio del Barça que a mí que él sea presidente del Madrid, pero no deja de ser una anécdota, ¿eh? No.
Oiga, y si Cataluña acaba siendo una república independiente, el Barça... ¿Usted qué propuesta tiene para el Barça? ¿Que se quede jugando en Cataluña? ¿Que intente jugar la Liga Española? ¿Qué daño le puede hacer eso a Media Pro?
Siempre que me preguntan eso, digo lo mismo, que si esa situación se diera, habría tantas cosas tan importantes, que el tema del fútbol sería lo último de una lista larguísima. Pero bueno, Andorra también juega en la Liga Española, quiero decir que eso... Como cualquier situación de conflicto, es lo que intentaba decir al principio, las cosas se tienen que hablar, ¿eh? No dictar cuestiones, sino negociar, hablar y tal. A lo mejor si se hablase no se llegaría a situaciones tan conflictivas. Pero si se llega, entre otras cosas, porque no hay ningún tipo de diálogo, pues también se tendría que negociar a posteriori, ¿no?
A Mediapro como empresa, ¿una hipotética independencia de Cataluña le afecta en algo o no toca absolutamente nada?
Yo creo que no. Nosotros trabajamos aquí, trabajamos en medio mundo, como hace mucha gente. No creo que nos afectara en nada. Quizá, digamos, podía haber algún boicot más de la parte española, como ha pasado a veces con el Cava.
Pero, o sea, por ejemplo,
pero
usted
tampoco
cree,
lo creo.
¿Usted cree, no, que el Real Madrid, sus socios verían bien que contrataran con una empresa como Mediapro, que estuviera afincada en Cataluña y que hubiera apostado firmemente por la independencia, si es que apuesta Mediapro por la independencia, que no lo sé, ¿eh?
Pero no, Mediapro no apuesta por nada. Mediapro es una productora de televisión.
Bueno,
de
Tacho Bennett apuesta muy mucho por la independencia.
No, pero Tacho Bennett apostará por lo que quiera, yo apuesto por lo que me da la gana, y los 5.000 y pico que trabajan en Mediapro, cada uno apostará por lo que quiera, de los cuales 3.000 están fuera. O sea, que a lo mejor el tema España, Cataluña y tal, pues
es un tema menor para ellos. Sí.
O no, se la trae al Pairo directamente porque no forma parte de sus preocupaciones. Se me ha ido...
No, Real Madrid, ¿qué le parece? Si
pero no sé, Gareth Bale es inglés, Inglaterra sale de Europa, los socios del Madrid se tienen que preocupar sobre... No creo que las cosas vayan así, ¿no? Digamos, si un club de fútbol contrata extranjeros, ¿por qué le tendría que preocupar contratar con una empresa de otro país, aunque hubiese salido un proceso más o menos complejo, ¿no? Digamos, yo creo que eso son más, que el planteamiento ese es un poco así más provinciano, ¿no?
Sí, digamos, sí. Puede ser. ¿Nota un diferente trato hacia usted en el resto de España por esta situación de conflicto que hay entre Cataluña y el Estado?
No. Digamos, hay gente que pregunta, hay gente que responde en lugar de preguntar, pero no veo ninguna diferencia cualitativa con lo que pudiera pasar. Encuentro más interés fuera, ¿no? Porque leo muchas veces, ¿no? Viajando, esas cosas se curan, y yo no paro de viajar, ¿eh? Y en cambio allí me encuentro gente que lo que me pregunta es tal, no sé qué. Por ejemplo, que no entiende que ni Barcelona ni el gobierno catalán tengan ninguna posibilidad de intervenir sobre su aeropuerto, sobre su puerto, o sobre el corredor mediterráneo, sobre cosas de esas. Eso fuera, pues mira, no lo entienden. De eso ellos no deducen que se tenga que ir a la independencia o no, pero es una cosa. Tú explícale a un americano que su provincia o su gobierno o su alcaldía no tienen nada que ver con su aeropuerto. Y vaya, no es que esté en desacuerdo, es que no entiendo que eso pueda pasar, por ejemplo.
Está todo bastante tranquilo, ¿no? O sea, que ya no hay guerra del fútbol, ya usted ni con prisa ni con nadie, o sea, ya no...
Bueno, con prisa nos quedan... Digamos, ahora ha habido un juzgado que ha dicho que toda aquella información sobre mis millones en el extranjero era una manipulación falsa que no se sostenía de ninguna manera, que ellos tienen que publicar una rectificación que llevan como un mes y medio de retraso. Ahora hemos pedido la ejecución para que publiquen esa rectificación, y después quedan dos juicios en los que yo soy, como siempre, moderadamente optimista, pero como los hemos ganado casi todos a prisa, me refiero, pues soy un poco más que moderadamente optimista.
¿De Liga cuánto le queda a Mediapro? ¿Este año? ¿Y otro más?
Dos, ¿no?
Sí. Este y otro más. Sí. Este y otro más. Sí. Y de Champions le queda este año y tres más. Sí. Porque han comprado este año, otra vez, toda la Champions. O sea, sin el abierto.
Sin el abierto.
¿Por qué?
Entre otras cosas, porque la oferta de Telefónica era sin el abierto, entonces teníamos que ponernos a este nivel. Es decir, que primero nosotros fuimos en la fórmula tradicional, abierto y pago.
¿Y iban otra vez con Antena 3 y con TV3?
Esa fue la primera
oferta. Y luego, cuando vieron que Telefónica iba solo con el pago, ustedes dijeron, pues nosotros también apostamos por el pago en...
Sí, y ganamos.
Y ganaron. ¿Por qué gana usted la mayoría de concursos? ¿Porque va con más dinero o porque es más listo?
Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra, sino, digamos, un intermedio que tiene que ver, una, en nuestro conocimiento del tema, y dos, que eso es muy importante, yo creo que mucha gente lo subvalora, que es que el originario de los derechos, pues lo que pone en la balanza es el tratamiento que se va a dar a su producto. Y, por ejemplo, Si tú dejas tu producto en manos de un operador directamente, el operador lo que va a hacer es protegerse él, no preocuparse de tu producto, en este caso de la Champions o de la Liga, sino, digamos, defender su exclusividad o su posición privilegiada y tal y cual. Y eso reduce el alcance que ese producto puede tener, los negocios o la generación de marca, la generación de otros ingresos, que otro tipo de gestión puede dar. Y nosotros damos ese otro tipo de gestión. Yo creo que esto es lo que se impuso en el fútbol español antes y después de la centralización, y lo que tiene en cuenta otros originarios de derechos, en este caso la UEFA, que es que tú le devuelvas 3 años después un producto que vale más.
Perfecto.
Que el
está,
que
está
te
entendido.
Dio.
¿Va a subir el precio de la Champions para la gente a partir de la próxima temporada?
Va a subir el precio de la Champions para la gente. Primero quiero aclarar que el origen de la guerra del fútbol es que antes tenías que comprar un partido por 12 euros.
Vamos, que va a subir.
Y ahora por 10 euros tienes 100, no, es que lo conté el otro día, tienes 125 partidos al mes, que es una diferencia un poco cualitativa. No, lo que vamos a ver es si podemos ofertar la Liga y la Champions conjuntamente, fórmulas de estas que sean beneficiosas.
Un canal que sea Liga y Champions, todos. O sea, un paquete de, de canales sí. Que junten la Liga y la Champions. Pero claro, sí. Estaba pensando yo que Movistar Plus, por ejemplo, acaba el contrato con ustedes a final de esta temporada, de la Champions. Sí. Tendría que comprarles a ustedes la Champions al final de esta temporada, o en el verano que viene, ¿no? Para poder emitir la Champions.
Bueno, tendríamos que llegar a un acuerdo del tipo que hemos llegado ahora, sí.
¿Y
que
usted...
no les ha ido mal, ni a nosotros ni a ellos.
¿Y usted cree que se va a producir ese acuerdo?
No,
¿le han dicho,
sé,
¿le han
no,
dicho ya desde
no
Movistar
sé,
que quieren
no,
la Champions?
No, no hemos hablado aún, pero ha habido las vacaciones por el medio.
Esto usted compra y espera, ¿no? Es decir, o sea, usted se pone tranquilamente...
No, nosotros no esperamos nunca, nosotros no nos movemos continuamente.
No, quiero
pero
decir,
en el
pero,
caso de
pero aquí
Movistar
usted compra,
no hemos hablado aún.
Usted compra, se gasta un pastizal tremendo en estos derechos. Tremendo. O sea, ¿cuánto ha costado la Champions 3 millones a MediaPro? ¿800 millones de euros?
Nunca hablamos
bueno,
de,
pero 800,
de las cifras.
200
digamos que hemos superado por poco la otra oferta.
Perfecto. Usted se ha gastado una pasta y ahora eso hay que recuperarlo. Y la principal acreedora, digamos, que podría ser Movistar.
No, pero cuando decimos, no, lógicamente nosotros hemos de recuperar y ganar algo de dinero, pero eso no quiere decir que hemos de encontrar a alguien que nos pague lo que hemos pagado más X. No, quiere decir que hemos de encontrar fórmulas de gestión
¿sí?
que nos permitan a nosotros ganar dinero, que para eso estamos, como vosotros aquí, ¿no? Uh-huh. Que le permitan a los operadores o al operador de turno fidelizar a una parte importante de la audiencia y que permitan a la gente no tener que pagar barbaridades para acceder al fútbol.
Vale, pero que
porque lo ponemos en todas las ventanas y formas posibles.
Pero que lo normal es verlo a través de un operador como Movistar o como Vodafone o que tenga cable. O sea, porque...
Pero de entrada, operadores hay muchos. Han aparecido en el mercado otro tipo de operadores, digamos que no son... O sea, aquí hemos pasado en poco tiempo del abonado a la televisión de pago tradicional, digamos del abonado Canal Plus, para entendernos, ¿no? Que era pues una familia que cada mes pagaba X para tener unos paquetes, al abonado a una oferta convergente, es decir, a una oferta donde tienes el móvil, internet, el fijo y no sé cuántos. Esa transición también es la que hizo aumentar el valor del fútbol, no solo aquí, sino en toda Europa, porque pues, los operadores, los telecos ingleses, franceses, italianos, etcétera, entraron en ese segmento que antes no estaban, y ahora vamos, partiendo de esos dos modelos que he dicho, a un modelo donde los Facebook, los Amazon, etcétera, los Netflix, van a jugar un papel importantísimo, que está por concretar, que está por definir, pero que tiene un alcance no solo nacional, sino un alcance o continental o tal. Y estamos en ese periodo, por tanto, ese año que falta para la Champions, pues vamos a ver qué papel juega todo el mundo.
Vale.
Esa distribución.
¿Está intentando usted comprar el Mundial?
No.
No le interesa el Mundial de Rusia.
No nos interesan competiciones que duran 4 días, nos interesan como residuales, porque el Mundial viene condicionado, porque tiene que haber X partidos en abierto, sí. Por tanto, lo que va al pago es una cosa muy secundaria con respecto a la audiencia y a los abonados, y nosotros pues podemos optar en algún caso a esos segmentos de pago, pero que son secundarios.
¿La Fórmula 1 quiere quitársela a Movistar?
No. Yo he leído ahora que los nuevos propietarios están estudiando volver al abierto, cosa que veo un poco complicada, pero no somos competidores en esto.
¿En qué está usted ahora? ¿Qué está comprando? Dice usted, no paramos. A ver, dígame en qué está.
Bueno, estamos en ligas europeas y americanas, que no puedo concretar más porque si no...
¿Ligas europeas y americanas?
Sí.
¿Para dar aquí en Bein Sports, en España?
No, para gestionar derechos en esos países e internacionalmente.
Vale,
sí.
Vale. Preguntas para Jaume Roures. Se abre el abanico de preguntas.
Sí, yo tengo una...
Las agradables.
Yo creo que está un poco en la calle. ¿Qué sabe usted del dinero de Qatar en el fútbol? ¿Este silogismo que hacemos fácil de que el PSG es un equipo de un estado de Qatar, eso es verdad o...?
Bueno, eso es verdad, pero de ahí no se tiene que deducir forzosamente nada, ¿no? Yo creo que al contrario, el otro día cuando vi a la rueda de prensa de los directivos...
Robert Fernández y Albert Roura.
Sí, el juego de la Oca y el Parchís.
Sí, Soler, ¿no?
Albert Soler.
Me parecía excusas de mal pagador, entre otras cosas, porque los ingresos por televisión que tiene el Barça deben ser, no quiero exagerar, pero el doble como mínimo, sino en triple de los que tiene el Paris Saint-Germain. Entonces, ¿no? Cuando tienes 100.000 socios, pues has de tener unos ingresos por taquilla que el Paris Saint-Germain no puede tener porque tiene un estadio de 40.000, etcétera, etcétera.
¿Pero el PSG es Qatar?
El PSG es del fondo,
es Qatar, ¿no?
Del fondo soberano de Qatar, sí, pero eso es una cosa pública, ¿eh? No es tal... Y Nasser Al-Khelaifi no es el dueño.
Es el presidente.
Es el presidente, pero no es un jeque de eso.
El profe de tenis, ¿no? El profe de tenis. Bueno,
era jugador de tenis, es presidente de la Federación de Tenis de Qatar. Sí.
Y usted, Jaume, como gran empresario que es, ¿realmente se amortizan esos 222 millones por eso, Neymar, Susana? Y en un año...
¿Perdona?
En un año, como
si
decía el PSG. ¿Realmente se amortizan esos 222 millones que ha pagado el PSG por Neymar, y en un año, como dicen, por la venta de camisetas, el marketing y eso? ¿Eso realmente se amortiza?
Bueno, formalmente ellos lo amortizarán en los 5 años, creo, que le han hecho de contrato. Una cosa que sí te puedo decir, porque el otro día estaba en el partido contra el equipo de Óscar García, contra el Saint-Étienne, es que la locura en París y en media Francia sobre el tema Neymar, PSG, es, vaya, ni yo me la esperaba ni me la creía, pero el proceso de amortización son esos 5 años. Pero yo creo que ellos pueden amortizar mejor a esos 222 de Neymar que el Barça los 145 de Dembélé, eso segurísimo.
Seguro.
Independientemente de los resultados deportivos, ahora estamos hablando de otro escenario, ¿no?
Ciro.
No, Jaume, a mí me da la sensación, o no sé, usted como hombre de empresa, si estamos empezando a entrar en una dinámica peligrosa, ¿no? Hasta ahora, pagar 100 millones por Cristiano, 90 millones por Cristiano, parecía una barbaridad. Cuando se pagaron 95 por Bale, pues te decían que otra. Pero claro, estamos entrando en una dinámica que no sé si eso es asumible o mantenible por el fútbol, Jaume.
Bueno, a mí lo primero que me parece es que es inmoral. Eso es lo primero que me parece. Pagar 100, 200, 50, 60, 80 y tal. Este es un aspecto, digamos, más ético y tal. Después, si hablamos de negocio, pues dependerá de qué club, en qué país, en qué liga y en los medios que tenga o sea capaz de desplegar para amortizar esas cosas. Evidentemente, las camisetas no lo pagan todo, pero la expansión de la marca, las camisetas, el merchandising, el valor superior del patrocinio en la camiseta, el valor superior del Nike o el Adidas de turno, las giras internacionales, pues todo eso son cosas que suman y que cada uno, la asistencia a los estadios, el aumento de las cuotas de los socios, todo eso son cosas que van sumando, pero que yo no sé cómo lo enfocan, ¿no?
Dani.
Buenas noches, Jaume. Creo que se lo han preguntado ya otras veces, pero como es algo que a mí me interesa y me obsesiona, se lo voy a volver a preguntar. ¿Alguna vez
las obsesiones son malas, pero
no, las obsesiones son divertidas. Obsesión por el Barça, obsesión por el fútbol, por el deporte y, en mi caso, obsesión por la NBA. No sé si alguna vez se ha planteado o se puede plantear ir a buscar los derechos de la NBA o es algo que no entra en sus planes.
No, tampoco entra en nuestros planes. Acceder a resúmenes y tal, sí, pero esto en general está bloqueado por el que lo compra, pero digamos la NBA lógicamente es una gran competición, pero que por los horarios, características, etcétera, etcétera, las audiencias aquí son muy reducidas. Es que hay mucho mito sobre el tema de las audiencias de muchas cosas, ¿no? Digamos, seguramente un partido de segunda división de la Liga Española tiene mucha más audiencia que el mejor partido de la Premier. Y a lo mejor lo podríamos comparar con el fútbol femenino que emitimos en Gol. Lo que pasa que, digamos, ¿no? Digamos, las marcas ahí aparecen por encima de lo que son las realidades. Y si mirásemos las audiencias de la NBA, pues son muy bajas, pero que es lógico, digamos, porque es baloncesto, porque es americano, porque se da a las 2 de la mañana, porque los partidos duran 3 horas y pico, etcétera, etcétera. Eso no es lo más apetecible del mundo. En cambio, la NBA produce unos resúmenes que son una maravilla, ¿no?
Tomás.
Hablando de audiencia, Jaume.
Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo se entiende que desde hace toda una serie de meses, y se ha confirmado en agosto, en Cataluña se vea más Real Madrid Televisión que Barça Televisión?
Porque la gente... Es que los canales de los clubes no son grandes canales. Digamos, son canales para el forofo-forofo. Y los forofos-forofos pues son una audiencia reducida. Esto ha sido así históricamente, cuando el Canal del Madrid y el del Barça estaban en pago en los primeros años, pues el Canal del Madrid tenía 60, 65.000 abonados y el Canal del Barça tenía 45.000. Cuando se van al abierto, pues las audiencias, excepto en casos muy contados, pues el Trofeo Bernabéu o cosas así, las audiencias van a ese mismo nivel, estando en abierto. ¿Cuál es la diferencia en Cataluña? Que el aficionado al fútbol, al Barça y tal, se informa por TV3 y no por el canal del Barça. Pero eso es porque los canales de los clubes son muy limitados. Otra cosa es que los clubes, por razones de marca, etcétera, etcétera, les interese tener estos canales. Pero canales como el Barça de Madrid solo existen aquí, ¿eh? No hay en ningún sitio del mundo. No hay canales en continuidad en ningún sitio del mundo.
¿Con Lama está contento? ¿Usted está contento con Lama?
Estoy contentísimo.
¿Sí? Sí.
Muchas vacaciones.
Espero, ¿no?, que él también, ¿no? Bueno, pero eso es culpa vuestra, que me lo apretáis, vale, mucho.
Entonces, que para acabar con eso, que es que a mí me enloquece el asunto. Entonces yo, por lo que deduzco, es que usted cree, como yo, que TV3 es más culé que la televisión del Barça.
No es que sea...
Sí.
No es que sea... No.
Es una vieja sospecha.
No, hombre. No me seas perico.
No, coño, soy un observador
yo
de la realidad.
Yo lo que distingo entre el forofo-forofo que quiere la versión, la narración, la historia de su club y solo quiere esa visión, y el que quiere tener una visión, digamos, un poco más amplia, y entonces se informa por medio de otros canales. Hombre, que TV3 prioriza al Barça y no sé si eso quiere decir ser más culé, pues tiene que ver, entre otras cosas, por la audiencia, ¿eh? No nos olvidemos.
A ver, preguntas de los oyentes. Foto para Jaume Roures.
Déjame una muy rápida. El videoarbitraje, el VAR, que ellos lo producen en Portugal, sí, ¿no? ¿Aquí en España se sabe algo o no?
En Portugal y en América Latina. No, aquí depende de la federación. La federación de momento no está por la labor, más allá de esa crisis en la que está ahora, que supongo que en los próximos meses le impedirá tomar cualquier decisión que tenga que ver con perspectiva, ¿no?
Bueno, hay preguntas, bueno, se las habéis hecho muchas de ellas. Un oyente pregunta resignado si el señor Robles sigue siendo del Barça a pesar de todo lo que ha pasado. Seguirá, hombre. Otro, por ejemplo, le pregunta si van a dar el combate de Canelo del 16 de septiembre contra Golovkin.
En ello estamos. Pero...
Si se va a poder ver.
En ello estamos.
¿En pago?
Yo creo...
¿En pago también? No,
no. No, pero yo creo que la política y la línea que estamos siguiendo con el boxeo, pues... tiene que tener contento al aficionado de boxeo, no solo por los grandes combates, sino por el seguimiento, digamos, sistemático de la gente que va apareciendo aquí, ¿no? De los chavales,
cierto.
Y de las organizaciones que hacen esfuerzos para recuperar esa figura, aunque también hay que decir que la audiencia del boxeo es fiel, pero no es muy grande.
Pero pequeña, fiel pero pequeña.
Bueno, por la Fórmula 1 ya habéis preguntado, también por el baloncesto, por la Premier. Le preguntan por aquí si va a recuperar los derechos de la Premier para Bein.
Pues cuando salga el nuevo concurso lo veremos, pero ya he dicho antes que las audiencias de esas competiciones son relativas, que para complementar pueden estar bien. Antes teníamos un acuerdo...
A medias.
Que íbamos a medias y yo creo que era muy razonable porque hay muchos partidos. Después no se quiso continuar así y nosotros lo dejamos de lado y tenemos tiempo para hacer fútbol femenino, fútbol juvenil, etcétera. O sea, no, si está al alcance lo compraremos y si no, no. Es que no es cierto que nosotros compremos las cosas pagando muchísimo dinero.
Y la última, se quejan muchos seguidores de equipos de segunda división que no se pueda ver todos los partidos en Movistar Plus.
Eso, vamos.
Ah, no, pero eso es porque Movistar no ha querido...
Pues véndeselo.
No, tiene que ver con nosotros.
Ah, claro, que eso es un paquete de la Liga. Vale,
es la Liga, pero es que aquí es al revés, no es la Liga que no quiere vender, es Movistar Plus que no quiere... comprar los partidos,
pues es raro porque
de segunda división, que además son digamos baratísimos, o sea, no es un problema.
Es raro porque Alierta era uno de los dueños del Zaragoza. Alierta
es
uno de los, eso
sí, pero es aquello que la mano derecha no debe saber lo que hace la mano izquierda, ¿no? Creo que alguien lo decía de Rajoy esto.
Sí. Empezábamos con Rajoy y acabamos con Rajoy.
¿Tenía usted... el ministro del Interior lo decía con aquello de las conversaciones.
El documental
para que la policía...
Sí. Pues no lo he visto el documental. ¿Se puede ver en...?
Está en YouTube. Llevamos 11 millones de descargas. Sí. No, en las teles de aquí no.
Igual lo ha visto usted 10
ver,
millones
no
sé de veces. Y el...
No. No,
yo lo he visto.
No,
no. Lo compra nadie.
Tengo que verlo.
No compra nadie.
No, es obligatorio.
No,
pero está bien.
No, quiero verlo porque me apetece verlo, de verdad. No tengo ninguna duda de que está bien. Que, señor Robles, que muchas gracias por la visita y que...
Ya sabéis, una vez al año no hace daño.
¿Ya cenaremos un día?
¿En su casa?
Pero en plan secreto... Ah, no, en mi
no,
casa
no.
Cuando queráis.
Yo quiero cenar cuando cene usted con Pablo Iglesias y con Junqueras. Voy a ver qué se puede hacer.
Pero lava los platos.
Pero, con Tomás y Susana, por ejemplo.
Sí, también.
Y Rajoy.
Que vengan todos. Cena fría.
Rajoy, si viene...
Estaba pensando yo. La cena fría...
A Rajoy se lo llevo yo.
Si viene Rajoy, haré algo caliente.
Sí, gasolina.
No, comida. Yo hago unas gambas impresionantes.
Digo que me ha quedado la impresión de que no tienen lavavajillas, porque... Ha dicho,
para cuatro platos. Pero tengo...
Relaja más.
Se me van las manos.
Pero qué me está contando, venga. ¿Cuántas teles tienes usted en casa?
¿Cuántas?
¿Teles?
En la de Barcelona tengo una.
¿Una tele?
Sí, solo una. Sí, digamos, en mi salón de despacho.
¿Y qué? No me diga ahora que es una televisión de culo de estas, de...
No, no, es una televisión, debe ser una televisión como esta que tienes tú aquí delante. En
65,
la Empordà tengo alguna televisión más, pero tengo una muy grande.
La cuenta del banco la tiene que tener usted, vamos, que...
Que es que no gasto.
Por eso le digo, vamos, con lo que gana, no gasta ni bromas, vamos.
Y si invito a alguien a cenar, es todo
le
frío.
Le pone ahí dos lochas de pavo cuando va.
Vamos, patatas,
y la tele tiene una que no será ni Apple TV, o sea, Apple TV no de esta, ¿cómo se llama?
No,
la
Smart TV.
¿Esa Smart TV?
Es una Smart,
menos mal,
sí,
anda,
sí,
menos
es
mal.
Smart, pero como la
igual se ha gastado usted 400 euros o 500 en la tele, ¿eh?
Bueno, no muchísimo más. Pero es que la tele sirve para lo que sirve. No, no nos confundamos.
Sí, churro no hace.
No, desde luego. Cada año me sorprende usted más. Ha sido un placer. Que nos vemos el año que viene.
Bueno, eso, si queréis eso, antes también.
Eso espero. Sí, hombre, sí, sí.
Va a venir, como ahora ya no pasa nada en el fútbol.
Claro, pues, ha dicho Tebas que va a venir.
Con los horarios, con sí, todo. Sí, y ahora ya.
Escuche, el primer año duele un poco. Luego ya. Luego ya, cuando nos lo pongan, no pasa nada. Que muchas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Adiós.